Voy a vos, Fabi, que ya tenemos la
Bueno, ¿cómo
presentación
no?
de nota, ¿no?
Sí,
Sí.
exactamente. Nos vamos a ir, dice el chamamé de los esteros, dice a dónde me voy a ir. Nosotros nos vamos a ir, o nos vamos a quedar, mejor dicho, allí, en la provincia de Corrientes. Allí está el amigo Roberto Pujol, desde Nacional Santo Tomé. Roberto, te escuchamos.
Bueno, compañeros, estamos allí esperando la comunicación con Camilo Gómez Montero. Él es cineasta correntino, estuvo trabajando intensamente en un documental sobre Andresito, y estuvo en la jornada de restauración justamente de este monumento emplazado en la Costanera Sur. Allí me confirman que ya está Camilo, te damos la bienvenida a la Ronda Federal. Desde ocho emisoras emplazadas en distintas provincias, hablamos de Corrientes, hablamos de Entre Ríos, hablamos de Santa Fe y hablamos de la vecina provincia de Misiones. Camilo, muy pero muy buenas tardes, te saludamos desde estas ocho emisoras. Mi nombre es Roberto Pujol, buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto el contacto con ustedes y también con todas estas provincias, ¿no? Que coincide justamente con lo que fue parte de la Liga de los Pueblos Libres de José Artigas, que tanto tiene que ver con la actividad que trabajamos ayer, justamente.
Camilo, contanos en qué consistió la restauración de este monumento emplazado allí en Costanera Sur, un monumento ejemplar hecho con un trabajo muy fino por parte de artistas relacionados con el grupo Vallese, tengo entendido, pero también contanos de paso cómo estaba el monumento, por qué la necesidad de la restauración.
Tal cual lo dijiste, el monumento fue inaugurado después de 2 meses y medio de trabajo, duro meses de trabajo, por los compañeros de Cultura Vallese, que vinieron desde Buenos Aires para hacer el monumento, pero también con la colaboración de los vecinos de la ciudad de Corrientes, de la municipalidad de Corrientes, de la municipalidad de Mantilla, de la municipalidad de Santo Tomé. Y trabajamos, yo también fui parte en ese momento de la construcción del monumento, trabajamos todo con hierro de descarte, con hierro que estaba tirado en alguna chacarita o en alguna casa, y fuimos levantando ese monumento a Andresito, al general Andresito Artigas, hijo adoptivo de José Gervasio Artigas, en la costanera sur de la ciudad de Corrientes, un monumento que tiene 18 metros de altura y pesa 16 toneladas en hierro, y que está rodeado, Andresito, de sus lugartenientes de lucha, ¿viste? De varios de sus guaraníes que pelearon con él. Y el monumento, por la actual intendencia de Cambiemos, acá en Corrientes, estos 3 últimos años fue realmente abandonado, le apagaron las luces, se rompieron en realidad las luces y nunca lo arreglaron. Los paneles de control de luz también estaban completamente rotos, incluso con sus cables a la intemperie, con cierto peligro, por lo menos eso es lo que concluimos nosotros. Falto de pintura. En fin, abandonado. Dejaron el monumento así como priorizaron otras plazas de la ciudad y las arreglaron, lo cual me parece fantástico. A este monumento lo abandonaron completamente, incluso sin parquización. Entonces, con un grupo de artistas acá de Corrientes, incluso apoyado por algunos concejales y por algunos sindicatos, decidimos poner manos a la obra y arreglar nosotros el monumento. Lo pintamos nuevamente, reforzamos algunas soldaduras que estaban un poco flojas. Y sobre todo también le incorporamos un sistema, le pusimos luces para que se lo pueda ver de noche y lo dejamos en muy buenas condiciones. Realmente en una sola jornada es importante el trabajo que se hizo, pero vamos a seguir trabajando incluso en algún momento para pintar la escultura más grande, que es esta que te decía, la de Andresito, que tiene 18 metros de altura y bueno, ya requiere un trabajo con andamios y mucho más complejo. Pero por lo menos ahora, cuando pasemos por la costanera sur de Corrientes, el visitante que pase por allí de noche va a poder ver iluminado el monumento como corresponde, ¿verdad?
Vos que realizaste un documental sobre Andresito, ¿qué considerás que tiene que ver con este desdén que tiene la clase política que está hoy al frente en Corrientes con este monumento? ¿Es una especie de vergüenza por haber tenido un gobernador de los pueblos originarios?
Mira, hace pocos años atrás el presidente del Museo Histórico de Corrientes, Ascuaga el apellido, Ascuaga, él expresó claramente que Andresito humilló, esa fue la palabra que utilizó, a Corrientes con su gobernación. O sea, el sector, digamos, patriciado de la época de Andresito, estamos hablando de 1818, 1819, y hoy los sectores conservadores que tienen voz acá en la ciudad de Corrientes, consideraron una humillación que un originario, un guaraní, fuera gobernador de la ciudad de Corrientes durante 7 meses. Cuando estamos hablando, fíjense este detalle, del único gobernador indígena de toda la historia de lo que hoy es Argentina y también Uruguay. Andresito, durante 7 meses de gobierno en Corrientes, tuvo superávit fiscal. O sea que desde el punto de vista económico no se le puede acusar absolutamente de nada. Al contrario, hubo superávit fiscal. Y además, y esto es lo que no le perdonan hasta el día de hoy, Andresito dio libertad a los niños guaraníes que en 1818 todavía eran utilizados como esclavos en las casas de las familias más acaudaladas de la ciudad de Corrientes. Andresito ingresa a la ciudad, libera a los niños esclavos y a partir de allí se produce un choque que nunca fue superado ni digerido por los sectores más poderosos de Corrientes de ese momento. Y entonces a partir de ahí se trató primero de esconder el personaje de la historia, de sacarlo de la historia, y cuando el personaje empezó a ser reivindicado por algunos sectores de la sociedad y el trabajo sesudo de algunos historiadores, sobre todo de la provincia de Misiones, entonces el personaje cobra relevancia y a partir de ahí lo que se trató es como de ensuciarlo, de tratar de oscurecerlo, de ningunearlo y demás. Pero el personaje de Andresito inevitablemente irá entrando en la historia cada vez más, porque es una figura que se puede empardar tranquilamente a la de Martín Miguel de Güemes en Salta, que frenaba a los invasores españoles que venían sobre el norte, de igual manera que Andresito y sus legiones de guaraníes frenaban al invasor portugués que se venía cruzando el río Uruguay en lo que hoy son Misiones y Corrientes. Y a eso se suma, dato no menor, que la historiografía oficial argentina ha escondido a José Gervasio Artigas, o sea, el padre de Andresito, el padre adoptivo de Andresito, tratando de decir que era un héroe uruguayo o de achicarlo, de minimizarlo, cuando en realidad Artigas y la Confederación de la Liga de los Pueblos Libres era parte de lo que es la Argentina y la actual Uruguay. Pero Artigas nunca peleó por Uruguay por separado o por Argentina por separado. Luchó por la Liga de los Pueblos Libres y con una visión latinoamericana. Todo ese proyecto es el que fue escondido puntualmente en Corrientes, pero también en la historiografía argentina. Casi no se habla de este tema en las escuelas, por no decir que no se habla directamente.
Camilo, lo llevamos ahora a la consulta con Rubén Lovera, en la provincia de Entre Ríos.
Camilo, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Un gusto. Bueno, en este documental sobre Andresito, usted ya hacía mención recientemente en breves líneas, ¿cuáles fueron los aspectos sobresalientes que estuvo él mismo, lo humano, lo histórico? De alguna manera rescataba lo que usted decía, mención hace instante, la dignidad del valor humano. El argumento en sí, ¿cómo se pensó para llevar adelante el documental? ¿Cómo fue creado o ideado?
Bueno, mirá, tiene mucho que ver con la historia de vida de mi padre. Mi padre fue uno de los impulsores del monumento a Andresito acá en Corrientes Capital. Yo soy cineasta, soy realizador audiovisual, y él me insistía permanentemente con la idea de hacer un documental de Andresito. En determinado momento se abrió un concurso que iba a priorizar justamente en el Instituto de Cine cuestiones históricas, y juntos nos sentamos a escribir el guión de la película. La idea siempre fue que la película mirara hacia los historiadores del interior, de lo que se dice el interior de la Argentina. Generalmente, como pasa en otros aspectos de la vida, todo se maneja en este país desde Buenos Aires, con el punto de vista y la mirada de Buenos Aires. Entonces nosotros lo que hicimos fue arrancar el documental en Capital Federal, pero después recorrer las rutas del interior. Fuimos a Misiones, fuimos incluso a Uruguay, parte de Brasil, Corrientes, para que esos historiadores que habían investigado sobre Andrés nos dieran su punto de vista. También contamos con la presencia del querido maestro Norberto Galasso desde Buenos Aires, pero después ya todo el recorrido del documental es por las patrias chicas, digamos, del interior, para reconstruir la figura de Andrés. Lo que hicimos fue dar ese punto de vista, porque además a estos historiadores del interior argentino muchas veces no se les da oportunidad de hablar o no se les pone a disposición una cámara para contar mucho de lo que han investigado, ¿no? Que es muy rico. el caso, por ejemplo, de Jorge Francisco Machón, un historiador de la provincia de Misiones, que es el único historiador que llegó hasta Río de Janeiro y logró ingresar al lugar donde estaba prisionero Andresito, que es una isla que se llama La Laje, que está en el medio de la bahía de Guanabara, un lugar muy muy complicado, muy oscuro, donde se inundaban incluso los calabozos y donde estuvo preso Andresito. Y gracias a Jorge Machón tenemos algunos de los documentos más importantes, sobre todo del final de la vida de Andrés, prisionero ahí en Río de Janeiro. Y bueno, realmente son pocas las veces que estos grandes investigadores de nuestro interior profundo tienen la posibilidad de contar sus investigaciones. Bueno, ese fue un poco el disparador del documental. Por suerte el documental anduvo muy bien, estuvo en 23 festivales internacionales de cine, pero sobre todo la alegría que a uno le queda es la de lograr difundir una historia que estuvo silenciada por muchísimo tiempo y que no tenía lugar ni siquiera en el conocimiento. Acá en Corrientes ahora por lo menos los correntinos saben que existió un gobernador originario que se llamó Andresito. Falta profundizar, falta por supuesto mucho trabajo por hacer, pero por lo menos hoy tiene un monumento en la ciudad de Corrientes que rescata todo lo que fue la lucha, no solo de Andresito, ¿no?, sino de estos guaraníes que tanto han dejado por la soberanía de esta patria, ¿no?
Camilo, nos vamos a Misiones, allí en Iguazú. Está el colega Sergio Martín en Radio Nacional Iguazú.
Hola Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te estaba escuchando y mientras te escuchaba fui a la biblioteca a buscar justamente el ejemplar de Jorge Francisco Machón, de la biografía de Andresito, y recordé que contrariamente a lo que ocurre en Corrientes, aquí en Misiones es considerado ya desde hace varias décadas como el prototipo del caudillo misionero, ¿no? La construcción del ser local y la identidad como pueblo misionero, como decía Machón. Inclusive en el 92 Misiones oficializó el uso como bandera de la provincia de la enseña que utilizaba Andresito, y se conmemora su día todos los 30 de noviembre, fecha probable de su nacimiento. Vi tu documental, realmente buenísimo, excelente. Te quería preguntar si sentís que de alguna manera reivindicaste con todo este trabajo que has hecho la figura de Andresito, no solamente en tu provincia, sino acercándole esta historia también a las nuevas generaciones del resto del país.
¿Qué tal, chamigo? ¿Cómo estás? Es así tal cual decís. Misiones es la provincia que creo que de todo el país, me podría adelantar a decir, que rescata permanentemente y donde está presente el ideario Andresito Artigas. Y como bien decís, utilizan la bandera tricolor artiguista, la blanca, azul y roja, ¿no? Decía Artigas, sí, sí. La blanca por la pureza de los ideales, el rojo por nuestra sangre derramada y el azul por los ideales federales, decía Artigas. Bueno, Misiones tiene un lugar destacadísimo en todo esto, por eso muchos de los historiadores que están en nuestro documental, Oscar Cantero, Machón, son de Misiones, incluso algunos que no están, pero son grandes amigos que nos hemos conocido con el tiempo y con esta historia, como por ejemplo Pablo Camogli, es un gran amigo también. Pero realmente nosotros el objetivo que teníamos con el documental, el prioritario, era instalar el debate en Corrientes y contar la otra versión que se daba desde el punto de vista oficial, y contar cómo fue el ingreso de Andresito a Corrientes cuando fue gobernador. Porque ahí se produce, me parece, muy claramente este choque de modelos de país que ya estaban en pugna en 1810, 1818. Es decir, se estaba forjando la patria. ¿Para qué hacemos la patria? ¿Para el privilegio de algunos pocos que se fuera la corona española, pero siguieran los privilegios? ¿O se hacía una patria para todos y para todas, como proponía José Gervasio Artigas, donde hasta los originarios, que eran totalmente discriminados, pudieran elegir a sus propias autoridades y tuvieran derecho a su tierra? Eso es lo que proponía José Artigas. Claro, el proyecto que se consolidó después de país fue en una dirección bastante opuesta a todo esto. Entonces, el objetivo de la película era instalar en Corrientes el debate. Pero bueno, por suerte, porque uno nunca puede saber cómo puede terminar una película, la película fue circulando, llegó hasta otras latitudes, hasta otros países, incluso hasta la querida Uruguay, y ellos mismos me han destacado esto, ¿no?, que se echó luz sobre un personaje del que no se hablaba y que realmente es muy importante. Pero la historia oficial argentina es como un patobica en una puerta de un boliche y dice quién entra y quién no entra. Y generalmente los que no entran son los pueblos originarios, son los mulatos, son los gauchos, que son los que realmente derramaron la sangre para la liberación de América, ¿no? Pero bueno, por suerte la película en ese sentido creemos que aportó su granito de arena en la difusión de no solo de Andrés, sino de todo este ideario artiguista, ¿verdad?
Claro. Camilo, te llevamos a Rosario, estamos con Diego Frisco.
Hola Camilo, un gusto saludarte.
¿Qué tal, amigo? Un gustazo.
Igualmente, te escuchaba recién eso, que es buena figura la de los historiadores, la historiografía de Buenos Aires como un pato vica en el boliche, que dice quién entra, quién no entra. Incluso en los últimos años, en la gestión de Macri, hasta esos pato vicas te echaban de la historia, como cuando sacaron a los próceres de los billetes, ¿no? Para poner una horca o un hornero o un yaguareté. Pero bueno, te quería preguntar en torno a esto que están haciendo, que es muy importante. Yo he notado en los últimos años un lobby muy importante de los salteños, fundamentalmente, para imponer la figura de Güemes. Y lo han logrado a punto tal de que han negociado en su momento con las leyes, con los distintos gobiernos, incorporar como feriado nacional la figura de Güemes, que por supuesto bien merecido lo tiene. En base a lo que estamos charlando, al aporte que hiciste con este documental, a lo que hablaste con historiadores, ¿crees que hay una deuda de la clase política del litoral? Me refiero precisamente más de la Mesopotamia, en torno a ser, en el buen sentido de la palabra, un lobby a nivel nacional para que todo el país conozca a Andresito o a Artigas o a ambos, no sé si para incorporarlo como un feriado más, pero ¿por qué no? O para así visibilizar estos personajes.
Sí, sí, coincido en que hace falta darle un empuje a todo esto. No tanto por un billete, por el billete buenísimo, digo, si tuvieran un billete, pero no tanto por un billete o por un monumento o por una cuestión de marketing, por decirlo de alguna manera. Lo que estaría bueno es que el litoral alguna vez cuente, y la Mesopotamia alguna vez cuente, qué fue el proyecto de José Artigas. ¿Qué proponía este caudillo extraordinario de una visión que superó largamente la de su tiempo y creo que supera largamente la de hoy? Hay que volver a hablar de Artigas en la historia argentina. Artigas propuso un modelo federal, pero verdaderamente federal. Y fíjense la visión de este hombre. Decía, hay que sacar la capital de Buenos Aires, porque si no se va a concentrar el poder económico y político en una sola ciudad. Y eso es lo que terminó pasando. Creamos un país con un gran cuerpo, una cabeza gigante y un cuerpo raquítico. Fíjense la lucidez de Artigas. Decía, tenemos que repartir la tierra, porque si no eso se va a echar a perder, decía, por la cuestión de la tierra. Y propuso una reforma agraria 50 años antes que la que hizo Abraham Lincoln en los Estados Unidos. Porque de esto se habla poco, pero Lincoln hizo la reforma agraria en los Estados Unidos. Bueno, Artigas la propuso 50 años antes. Proponía que los pueblos originarios eligieran a sus propias autoridades. Por supuesto que proponía un sistema democrático, no monárquico, donde se votara a los representantes de esos pueblos, a esas autonomías provinciales que eligieron a sus representantes. Son rechazados en la Asamblea del año 13 los diputados artiguistas porque no toleraron que fueran originarios a la ciudad de Buenos Aires a discutir estas cuestiones. Fueron rechazados directamente. Entonces, y por supuesto la mirada latinoamericana, ¿no? Cuando Artigas o cuando Andresito le preguntaban qué pensaban, digamos, de política, ellos decían, nosotros somos verdaderos americanos. Incluso hasta el final intentaron unir fuerzas con el Paraguay, por ejemplo, para que el proyecto fuera creciendo. Bueno, la soberanía, tantas cosas que nos dejó el artiguismo y que sin embargo de esto no se habla. Incluso se esconde la fecha de declaración de la independencia, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Misiones, de Corrientes, de Córdoba inclusive, de la Banda Oriental. Nosotros no estuvimos presentes en el Congreso de Tucumán de 1816. ¿Por qué nuestras provincias no fueron al Congreso de Tucumán? Porque habíamos declarado la independencia un año antes, con José Artigas, en el Congreso de Oriente, en Concepción. Ahí se declaró la independencia de toda nuestra región. Y no solo de España, como se declaró en Tucumán. Nosotros nos declaramos independientes de todo poder extranjero. Y esto no se habla. Está totalmente afuera de los manuales de estudio. Y es muy importante porque nos trae al presente cuestiones que todavía están pendientes, como crear ese verdadero federalismo y como crear también un país con lugar para todos y para todas, no solamente para el usufructo de unos pocos, cosa que se sigue sufriendo hasta el día de hoy y trae tremendas complicaciones en lo cotidiano, en la vida y en el bolsillo del pueblo argentino, ¿no?
Camilo, Fabián, me llamo del ET11 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Antes de despedirlo, la última, ¿cómo se hace? ¿Se puede ver la película? ¿Cuándo? ¿Cómo está? ¿En qué proceso está?
La película se puede ver libremente por YouTube. Se llama Buscando al Comandante Andresito. Así se llama la película, está conducida, participa de ella el querido Víctor Heredia, quien viaja por el Mercosur buscando información sobre Andresito. Buscando al comandante Andresito. Incluso en su momento le hemos presentado en Entre Ríos, en Santa Fe, también en Misiones. Nos han invitado y nos han tratado siempre de maravilla, verdaderamente, siempre muy agradecidos para con quien nos invitaron. Y hoy está libre en YouTube, así que la pueden ver tranquilamente por las redes.
Interesante para decírselo a la gente, claro. Gracias, Camilo, muy amable, muy generoso con su tiempo también,
Por favor, al contrario, yo muy agradecido para con todos ustedes y un saludo, muy grande.
Que esté muy bien. Bueno, qué interesante esto, poder. Me voy a poner, por supuesto, que me voy a poner en las próximas horas a buscar y a disfrutar de esta de este material que nos ha contado.
Así es, y bueno, y hubo un...
Ahí te la pasé, Fabi, la película.
Ah, perfecto. Ya me mandaste el enlace para que no tenga que andar buscando.
Ayer lo escuchaba también a Camilo salir con otra radio, pero básicamente se quejaba porque la cobertura mediática que recibieron prácticamente fue nula. Le hicieron un vacío y este trabajo que se viene llevando hace dos meses de restauración, pero bueno, se sentía muy agradecido también de que lo convocáramos porque, insisto, hubo un vacío prácticamente en toda la actividad que llevan realizando y estaba un tanto molesto, ¿no?